Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Chávez y este es el primer testimonio que vas a escuchar aquí en este programa, pero va a ser el primero de muchos otros testimonios para que conozcas un poco más de herramientas por personas que vivieron esta situación y que también te pueden servir en tu vida cotidiana, aunque no hayas pasado por el cáncer. Amigos míos, esta que viene es mi historia. Normalmente no me cuesta trabajo contarla, pero hace 4 años esto era muy diferente. Hace 4 años me diagnosticaron de cáncer testicular, pero al principio yo no sabía que tenía esto. Yo hacía mucho ejercicio y tenía mucha actividad física. Durante uno de mis trabajos me dolió un poco mi testículo, al igual que cuando hacía otras actividades en general. Fue un día que me fui a checar en el baño y le comenté a mi mamá que tenía una bolita. De hecho, lo primero que pensé fue algo muy trágico. Dije, híjole, creo que me van a quitar el testículo. Después fui al médico urólogo, en el cual me hicieron 2 estudios, uno de tacto, otro de ultrasonido y otro de sangre, para descartar o tener la posibilidad de un diagnóstico. Así que no descartaron, sino que sí tuvieron la posibilidad de decirme que yo tenía cáncer testicular hasta no comprobar lo contrario. Ese momento fue impactante para mí. Ya después te contaré un poco más de eso. Por consiguiente, yo busqué una otra alternativa de diagnóstico. Quería una segunda opinión. Así que llevé mis estudios al Instituto Nacional de Cancerología, que de hecho ahí no entras a menos que tengas un diagnóstico de posible cáncer. Y los estudios fueron muy similares los que me hicieron ahí, pero se basaron también en los estudios que ya venían de mi médico particular, que también era urólogo, lo quiero recalcar. Después me dijeron que yo tenía cáncer testicular hasta no comprobar lo contrario, así que con eso me di por bien servido que pues lo mío era algo más serio, algo con lo que iba a lidiar durante mucho tiempo. Después de este diagnóstico, lo que seguía era una operación. Me tenían que quitar mi testículo. Para mí fue algo sorprendente, pues que no hubiera otra opción. Yo pensaba que me podían dar quimioterapia antes, pero no, el procedimiento era quitar el testículo porque iba a ser más bien afuera que adentro. Así que me tomé a la necesidad de trabajar un espacio con unas técnicas tanatológicas, que es decir, me despedí de mi testículo. En pocas palabras le dije, ¿sabes qué, testículo? Hay un momento, se vino un momento donde nos vamos a separar. Para mí es muy doloroso esto, pero te agradezco todo lo que has estado conmigo, todo este tiempo que has estado conmigo, todas estas cosas que hemos vivido juntos, y pues ni modo, nos toca separarnos. Así que le dije adiós a mi testículo con palabras parecidas a las que te estoy comentando ahorita. Y te digo esto porque a mí me funcionó muchísimo este trabajo. Estas pequeñas palabras, estas pequeñas frases que te acabo de decir, me sirvió muchísimo para afrontar esta situación de que me iban a quitar el testículo. Yo le he recomendado esto para personas que les van a quitar o les van a amputar alguna parte de su cuerpo. Entonces, sí funciona. Te lo dice alguien que lo probó y vive felizmente sin un testículo. Y lo recuerdo con mucho cariño, pero hasta ahí solamente no sufro. Después de eso, en el procedimiento, después de quitarme el testículo, había 2 opciones. Si mis marcadores tumorales seguían altos, me tenían que dar quimioterapia de inmediato. Pero si seguían bajos, había una posibilidad de que iban a seguir bajando. Pero también había una posibilidad de que podía haber salido una metástasis o un hallazgo o una bolita en alguna otra parte de mi cuerpo. Así que mis médicos me dijeron que la opción más viable para mi caso era esperar 6 meses para hacerme quimioterapia si mis niveles no bajaban o si pasaba algo como un hallazgo. Afortunadamente mis marcadores no subieron, bajaron, así que optaron por esa situación, pero 6 meses después me volvieron a diagnosticar. Diagnóstico 6 meses después de la operación. Me dijeron que tenía una metástasis o un hallazgo, porque no sabían si había sido por parte del testículo o por sí solo había salido otra bolita llamada tumor, benigno o maligno, no se sabía, porque en donde me salió es una zona que se llama zona retroperitoneo, es decir, atrás del peritoneo, atrás de la cavidad abdominal, en donde está tu abdomen, digo, tu estómago, tus intestinos, tus vísceras, etc. Detrás de esta cavidad hay una cierta capita que recubre como una bolsa, y después de esta bolsita, entre la columna y todos los músculos de la columna y esta bolsita, se encuentra la zona retroperitoneo. En esta zona hay unos ganglios. Los ganglios sirven para el sistema linfático. Es un tipo de circulación en tu cuerpo. En este tipo de circulación, estos ganglios manejan algo muy importante que es la linfa, etc. En pocas palabras, uno de estos ganglios estaba más que inflamado, porque había varios inflamados. Estaba ya con una bolita que medía más de 2,5 centímetros. Estaba pequeña, ya que habían pasado 6 meses. Y había aparecido, porque 6 meses antes, obviamente me hicieron un estudio para ver si no tenía otra parte infectada, o bueno, no infectada, perdón, otra parte. Así es, me volvieron a diagnosticar con posible cáncer, ahora esta vez en la zona retroperitoneo. Pero no sabían si la bolita que había salido en esta zona, que es detrás del estómago, no sabían si era benigna o maligna. Tampoco sabían si había venido del testículo como una metástasis o era un hallazgo. Así que, pues yo lo llamo que era como un segundo tumor. Este tumorcito iba a causar bastantes problemas si no salía de mi cuerpo, ya que después de este hallazgo, normalmente a las personas con cáncer testicular se empieza a subir hacia los pulmones y empieza a causar más problemas. Por simples estadísticas, me tenían que quitar el tumor lo antes posible. Una vez ya diagnosticado esto, había dos opciones. Me podían dar quimioterapia o me podían dar una operación. Sin embargo, la operación, al estar tan grande el tumor, que no era tan grande, después me supe, porque hay tumores aún mucho más grandes que ese de 2,5 centímetros, pero había una posibilidad de reducirlo con quimioterapia. Así que mis médicos me recomendaron eso, y de hecho fue lo que se hizo. Me dieron 3 ciclos de quimioterapia, que son de una semana, en los cuales 5 días seguidos vas a la quimioterapia, porque era ambulatoria, así se llama esa, porque hay otro tipo de quimioterapia que es de hospitalización. Así que la mía era ambulatoria. Era un procedimiento que no conocía y para mí fue algo impactante saber que me iban a meter tantos químicos en mi cuerpo, pero bueno, dije, pues si es el tratamiento, pues que venga, ¿no? Obviamente había mucho miedo en la familia. Me vine a vivir a la Ciudad de México completamente. Dejé absolutamente todo lo que tenía allá en Cuernavaca. Obviamente los amigos no los dejé. Seguí estando en contacto, pero mis trabajos y la frecuencia en que veía a mi familia y a mis amigos fue reducida. Poco después del diagnóstico fue que me dieron la quimioterapia. Pasaron aproximadamente 2 semanas. En esas 2 semanas mi mente dio vueltas por todos lados. Yo pensaba muchas cosas, pero algo pasó en el estudio de quimioterapia. O bueno, no en el estudio, sino que antes de entrar a quimio, me dijo la enfermera que la actitud con la que tomara esto de la quimioterapia iba a depender mucho el que yo me curara. Entonces yo le pregunté, oye, pero pues, ¿y si a qué actitud te refieres? Me dijo, sí, si tú vienes muy negativo, al parecer las probabilidades dicen que la quimioterapia no te va a funcionar tanto. Y si tú vienes más positivo, la quimioterapia te va a funcionar más. Eso sin decir y recalcar que tus síntomas van a ser menores con mejor actitud que si vienes con una actitud negativa. Entonces yo dije, bueno, pues eso está fácil para mí, yo soy alguien más positivo. Y así fue. Esto te lo cuento por si vas a entrar a quimioterapia. Sé lo más positivo posible. O si tienes alguna persona a tu alrededor que tú no estés diagnosticado, pero que puedas ayudar a alguien, dale este consejo, que sea lo más positivo posible. Para no hacerte largas, la quimioterapia pasó. A mitad de la quimio hice un video en el cual ya lleva miles de reproducciones, afortunadamente. Y después de eso, mi diagnóstico era nuevamente a que necesitaba una operación. Y tú dirás, ¿por qué la operación si ya te habían dado quimio? Lo que pasó fue que el tumor no se redujo lo suficiente, no se desapareció y medía más de 1 centímetro. La misión era que midiera menos de 1 centímetro para que no me operara. Así que me fui a mi casa, a Cuernavaca, en un descansa una semana. En una semana va a ser tu operación. Y es una operación donde vamos a sacar todos tus órganos del peritoneo. O sea, de la cavidad donde está tu estómago y tus vísceras, etc. Y debes de estar fuerte mentalmente y físicamente, así que descansa. En estas 2 semanas yo me dediqué completamente a una mentalidad muy, muy positiva y a una forma de hacer ejercicio que, de hecho, en un futuro muy cercano voy a hacer un programa de cómo hacer esto, en el cual hice ejercicio por medio de la mente solamente. Ejercitarse físicamente solo con la mente es posible. Yo lo hice en estas 2 semanas. Me preparé también mentalmente por la situación de que podía pasar algo malo. La verdad, lo peor que podía pasar era que muriera. Y lo mejor que iba a pasar era de que saliera pues con una rajada de la mitad de mi abdomen, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a darle con todo. Así que un día antes de la operación me vine aquí a la Ciudad de México, descansé lo más que pude, seguí con mis ejercicios, seguí con la mentalidad positiva y después pasó un milagro. Yo creo que fue como un milagro. En la sala de espera, no me llamaban, no me mencionaban y ya era momento de que me hicieran la operación. Tenía la experiencia de la operación del testículo. Así que le pregunté a mi trabajadora social y ella me dijo, no, es que creo que hay un error. Ayer me dijeron que teníamos que llamarte y no te pudimos contactar por el medio del teléfono, pero me parece que no te van a operar. Entonces en ese momento para mí fue algo pues sorprendente y a la vez muy gratificante, así como que wow, los milagros existen porque pues yo sí le había pedido a Dios que no fuera la operación, ¿no? Solamente que eso se lo había pedido desde la quimioterapia, desde antes de la quimio. Y surgió hasta 1 hora antes de la operación, ¿no? Entonces, para mí fue una etapa de bastante sorpresa. Pasé con mis doctores me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos una buena noticia. Revisamos nuevamente tu tomografía y el tumor mide menos de 1 centímetro, mide 0.9 milímetros, así que no eres candidato para la operación. Para mí fue así, wow, sorprendente, fue maravillosa la noticia. Y Sin duda alguna, eso me hizo más creyente. Ahí comprendí el por qué las personas creemos en el ser divino al pedir milagros o deseos, ¿no? Pasó el tiempo, sin duda alguna, para mí fue una segunda oportunidad de vida y una segunda oportunidad de salvarme de una operación fuerte. Chequeos, seguí con más chequeos, seguí con ciertos análisis, etcétera, ¿no? También seguí con mi catéter. La historia del catéter también te la voy a comentar en un podcast diferente porque es toda una historia. Y por último, para terminar este testimonio, hasta el día de hoy me siento 100% recuperado de la quimioterapia, 100% recuperado de la operación y también 100% recuperado del trauma que pudo haber sido en un momento dado, como el trauma de poder morir por un cáncer testicular. Esto te lo comento porque este testimonio no es para solamente contarte mi historia. A continuación te voy a decir en tres momentos clave de esta historia algo que puedes aprender para tu vida y que puedes aprender para ganarle la lucha no solamente al cáncer, sino que a los momentos difíciles que puedas encontrar en el transcurso de tu vida, de tu historia. Así es, ha llegado el momento donde te diga de qué se trata esto de los testimonios. Son testimonios empoderadores y te quiero dar en tres pequeños pasos de mi historia unas herramientas para que puedas lograr superar cualquier cosa que se te ponga enfrente. Del primer momento del que te quiero hablar fue cuando tuve el diagnóstico. Como tal, ante un diagnóstico de cáncer, ¿qué yo te recomendaría? Ser valiente. Este consejo me lo dio mi papá. En ese momento me dijo, sé valiente, Carlos. No puedes achicopalarte por esto, no puedes hacerte pequeño. Sé valiente y quiero que con la cara en alto tomes los cuernos del toro y te montes a vivir esta experiencia al 100%. No te bajes. Entonces, mi papá me dijo unas palabras muy parecidas a las que te acabo de decir. Para mí fueron súper poderosas a este primer diagnóstico o ante cualquier diagnóstico que tú puedas tener en tu vida. Te digo esto, sé valiente. En el simple hecho de ir a un doctor, para muchos es el primer paso, vayan. Para otros el hecho de recibir la quimioterapia o recibir algún otro tratamiento, no tiene que ser de cáncer. Ante esa situación, sé valiente. La valentía siempre va a tener más beneficios de los que te imaginas. Así que ese es el primer punto. El segundo acto de poder es cuando estuve en las operaciones o en la quimioterapia. Durante quimioterapia me enfoqué más que nada en estrategias positivas. Aquí en este podcast y en estos programas podrás ver que lo manejamos como actos de poder, pero en este acto de poder segundo yo quiero darte la clave que es la creación de tus propias estrategias. La creación de que tú eres creador de tu propia forma de sanarte. Esto es importantísimo que lo tengas. Así, yo te dejo esta estrategia que yo hice durante quimio, pero tú lo puedes hacer en otra parte de tu vida. Cada vez que recibía quimioterapia, le comentaba a mis compañeros de al lado, decía en voz alta y en mi mente, la quimioterapia me va a ayudar. La quimioterapia va a ser algo bueno en mi vida. La quimioterapia me va a hacer más bien que mal, que mal. Y esto lo decía como tipo, como conjuro, si fuéramos como magos, o lo decía como un rezo, una meditación, dile como quieras, pero el decirlo en voz alta era bastante significativo, tanto así que yo sí sentía un cambio cuando no lo decía y cuando sí lo decía. También el hecho de compartirlo con las demás personas, yo creo que hace un cambio significativo, ya que la cura de muchos males está en el remedio de los demás, cuando tú ayudas a los demás a remediar sus males de ellos. En este segundo acto empoderador de poder, también te quiero mencionar sobre el fitness biomente que hice después de la operación y antes de la operación de que me salvé, pero estas acciones yo las saqué de la manga, por así decirlo, o sea, las saqué de mi mente de decir, bueno, pues como no puedo hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio mental, o sea, me voy a imaginar por un cierto momento, un cierto rato de mi vida, que estoy haciendo ejercicio físicamente, pero solamente lo estoy pensando. Y vaya que me ayudaba, de verdad me sentía muy bien físicamente. Entonces, estas dos estrategias son solamente dos de las muchas que he inventado, dependiendo la situación, he inventado, las he sacado de la manga, me las ha dictado Dios, me las ha bajado el universo, como quiera que pase, pero me han funcionado. Esto es lo que quiero que te lleves, que tú eres creador de tu propia medicina, tú eres creador de tus propias estrategias y de tus propios remedios. Esto creo que es bastante importante y confío que va a empoderarte ante cualquier situación que estés pasando hoy en día. Y el tercer acto de poder fue en la recuperación, después de que me dijeron, sabes que no necesitas quimioterapia, ya no necesitas la operación, ahora vive tu vida sanamente. Y yo le dije, bueno, pues sí, pero no me dijiste por qué me pasó lo del cáncer. Y me dijo el doctor, sí, te pasó, pero son cuestiones genéticas, son cuestiones de estilo de vida, son cuestiones de herencia, pueden ser muchas cosas, pero tú ya estás bien. Tú puedes hacer tu vida. Entonces me tomé la dirección propia de encontrar alguna estrategia para poder vivir sin pensar en que me iba a regresar el cáncer. Porque si tú has conocido a una persona que ha tenido este mal o esta situación o esta enfermedad o proceso, como quieras mencionarlo, no me dejarás mentir que al principio la mayoría cree que le va a regresar. O si no han pasado los 5 años que dicen muchos médicos de que después de los 5 años ya no te va a regresar, etcétera, las personas normalmente pensamos que va a regresar el cáncer de una forma de metástasis o de alguna otra manera, como surgió, a veces de la nada, a veces sí por causas, etcétera. Lo que hice para esta recuperación fue decir las siguientes palabras: dile sí o sí a la vida. Dentro de mis pensamientos, yo creo que lo más importante era de que siempre existía la posibilidad de que yo iba a vivir más tiempo. Siempre había esa posibilidad. Nunca, nunca me dijeron que yo estaba desahuciado o algo por el estilo. Sin embargo, este consejo también funciona para ti, que te han dicho que estás desahuciado, o algún familiar. Nadie te puede decir que vas a morir en tanto tiempo, asegurándotelo como si fuera un reloj de arena para terminar tu vida. Nadie lo puede decir porque nadie tiene ese control, ni siquiera tú. Hay veces que las personas se deciden, pues, de suicidar o deciden terminar su vida, pero cuando no les toca, no pueden lograrlo, no pueden hacerlo. Y cuando les toca, es momento de. Entonces, poco a poco fui comprendiendo más cosas sobre la muerte, ni siquiera comprenderlas, o sea, como viviendo cosas alrededor de la muerte, del amor, de la vida como tal, en cuanto a su rica extensión de cosas que podemos hacer con la vida. Entonces, este tercer paso que yo di fue decirle sí o sí a la vida. No había otra. La muerte no era una opción. Y vaya, vaya que me voy a morir. Pero no va a ser mi elección. Eso lo tengo muy claro. Sin embargo, como no es mi elección sí era vivir. Así que me tomé la dicha o el atrevimiento de vivir intensamente a cada momento. Hay veces de que hago locuras, hay veces que digo chistes para mí solo, hay muchas ocasiones que me doy mis tiempos para tenerme a mí mismo placentero, de estar bien, feliz. Hay otros momentos que ayudan a muchas personas. Así consecutivamente hago muchas cosas para decirle sí o sí a la vida, nunca a la muerte. Yo creo que no es lo correcto. Sin embargo, muchas personas que creen que sí y siguen pensando en la muerte, piensan en que se van a morir, piensan en que su hora se ha terminado, pero la realidad es que el pensar eso es la verdadera muerte. Es la verdadera muerte en vida. Hay varios tipos de muerte como tal. Una es la muerte biológica, la otra la muerte social, otra la muerte de pensamiento. En esta muerte de pensamiento es a la que me estoy refiriendo. Tú puedes estar vivo, respirando, tener personas a tu lado y demás, y creer que no vales nada para vivir, pues estás muerto en la vida. Si tú estás pasando por una etapa así, repítete 10.000 veces seguidas, sí o sí a la vida, no hay otra opción. Dile sí a la vida, vivir, etcétera. O sea, vive, atrévate a hacer las cosas. Si vas a fallar, qué bueno, porque significa que lo estás intentando. Parecerá muy revuelta la cosa del pensamiento positivo y demás, pero es que es eso, es vivir la vida intensamente, no importa cuánto te quede de vida, lo que importa es cuánta vida utilizas bien, de verdad, placentera, honrando, perdón, a las personas que ya no están a tu lado. Si sufres por alguien que se fue, la mejor forma de honrar su vida de esa persona es que tú vivas tu vida intensamente. Con esto terminamos estos momentos empoderadores. Son los más significativos para mí que te quiero dar durante mi testimonio. Obviamente tengo muchos más. Tengo una serie de entrenamientos como tal, de pensamiento, de pláticas de esto. Pero quería darte estos tres que fueron los que para mí en esta etapa me hicieron salir adelante y más que superar, purificar esta situación con este testimonio del cáncer. Mi testimonio se ha terminado. Traté de ser lo más breve posible. A mí me encanta platicar, me encanta expresarme y que tú me puedas escuchar. Si alguna vez fui un poco repetitivo, yo creo que fue porque necesitaba darle esa intención a esa parte. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final. Si te quedaste hasta el final, también te invito a que le des like. Si esto lo estás escuchando por Spotify, ponle en seguir. Si lo estás escuchando en alguna otra plataforma de radio, te invito a que sigas los podcasts. Si lo estás escuchando por Facebook, por YouTube, que me sigas en las redes sociales, etcétera. Sígueme, por favor, porque poco a poco vamos a ir haciendo esta comunidad más grande, que vaya a través no solamente de las personas que están padeciendo cáncer, sino de todas las personas que tengan alguna situación de salud. Sin duda alguna, yo retomo esta parte porque me genera a mí una necesidad también de compartir algo que yo ya pasé y que puedo compartirles cómo superar o más que nada purificar esta situación. Mi nombre es Carlos Chávez, de verdad te dejo un fuerte abrazo en donde quiera que me estés escuchando.